River. ¿Cómo le va, Tito? Muy buenos días. Luis Petit en FM Ártica lo saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Cómo vamos?
Yo soy un desastre. Tetuteo, cuervo amigo. ¿Cuántos años que nos conocemos, no?
Sí, un poquito.
Un poquito.
Han pasado algunos.
No lo digamos porque si no nos hace sentir que estamos un poquito adultos. Vos y tu profesión de abogado, las cosas que habrás visto en tantos años, ¿cuántos años llevas de ejercicio en el estudio?
Y casi 30.
Papito, cuánta experiencia, ¿no?
Bueno, depende, uno nunca pierde la capacidad de asombro.
¿En serio? ¿No se pierde? ¿No se pierde?
No, no se pierde.
Antes de hablar con vos pensaba, ¿no? En las épocas de crisis la gente juega, y hay gente que juega para salvarse, ¿no? Juega la quiniela, apuesta, ¿no? Hace apuestas.
Exactamente.
Y me decía mi abuela, el que juega por necesidad pierde por obligación. Y yo digo, bueno, abuela, pero siempre alguno tiene que ganar, ¿no? Porque el que gana cobra. ¿O no?
Debería.
¿Cómo? A ver,
¿no? Debería cobrar, pero bueno, viste cómo es. Nunca perdemos la capacidad de asombro.
¿Qué pasó?
No, bueno, esto es muy sencillo. Un apostador apostó una apuesta bastante fuerte, 25 mil pesos, y embocó las tres cifras.
¡Qué lindo!
Con lo cual se hizo acreedor a 12 millones de pesos, más o menos, menos los descuentos, etcétera, etcétera.
¡Qué lindo!
Entonces, claro, cuando fue a cobrar al IPRA, se enteró de que, no, usted no va a cobrar 12 millones porque hizo saltar la banca.
¡No!
Se va a cobrar 3 millones 200.
¡No! De ninguna manera.
Y bueno, eso es. Esa es la situación, ¿no? O sea.
Pero no salió publicado en ningún lugar que saltó la banca.
Sí, en algunos portales se publicó. Inclusive salió el secretario o el director de juegos del IPRA, la verdad que nunca le sé bien el cargo, a decir eso, que bueno, que había saltado la banca, que había sido la tercera vez en 30 años que saltaba la banca, así que bueno, no se iba a pagar lo que se había ganado, sino lo que el IPRA quería pagar.
De ninguna manera.
Bueno, acá estamos.
Necesito un abogado.
Sí, bueno, a ver, Luis, esto es un poco, a ver, yo esto lo podría llegar a entender y comprender si yo hubiera ido a jugar a un quinielero clandestino, ¿no? Pero cuando tengo el Estado atrás, la verdad es que esto a mí me preocupa muchísimo, porque que me vengan a decir que tienen un reglamento de quiniela que si pierde no paga, me parece que algo está mal, ¿no? Me parece que algo está mal, porque a la gente cuando va a jugar nadie le dice nada.
No, es terrible.
Si gana mucho no va a cobrar.
Es terrible, no, porque jamás hubiese jugado 25 mil pesos a las tres cifras. Si no cobro.
Bueno.
Si no cobro.
Bueno, por ejemplo, o sea, a ver, yo la vez pasada en otra entrevista yo decía, mire, yo todas las semanas pago impuesto al sonso, ¿no? Porque juego al loto, todas las semanas.
Claro.
Bueno, capaz que me lo saco, capaz que no me lo saco. Pero si me lo saco, yo ya sé de antemano cuánto me voy a sacar, porque está ahí, es el pozo. Ahora, para el IPRA, para la quiniela del IPRA, es distinto el tema, porque hay que ver, si me van a pagar, va a estar en función de cuánto haya recaudado el IPRA. Si el IPRA no recaudó en ese sorteo para pagar el premio, me van a pagar lo que quieran pagar. Y ya enseguida te explico por qué digo lo que quieran pagar, ¿no? Porque está en función de la recaudación. Ahora yo me pregunto, ¿a quién le dice el IPRA cuánto recaudó? ¿Cuándo lo dice? ¿De qué manera lo expresa? en un acto administrativo, en qué, en un informe a quién, porque el pueblo no se lo dice cuánto recaudó, en la agencia de quinielas no dice cuánto recaudó. Y te digo que paga lo que quiere, porque atrás de ese artículo que ellos invocan, hay otro que dice claramente que DIPRA puede pagar si quiere, ¿eh?
Es peor aún.
En vez de pegarse al salto de banca, puede pagar si quiere, ¿no? ¿Cuál será la merituación? Y bueno, que habría que ver si esto de que no pago le va a hacer bien al juego o no. Porque yo te diría que desde que pasó esto se ha retraído bastante la apuesta, ¿no? Imagínate la gente que apostaba grande, fuerte, yo creo que va a dejar de hacerlo o dejó de hacerlo.
Es que no tiene sentido apostar si te está diciendo el reglamento del IPRA que no te va a pagar.
Bueno, pero está bien, pero reglamento del IPRA, ¿de dónde? ¿Dónde dice? Porque yo lo único que encuentro, el único antecedente que pude encontrar hasta hoy, es en la página del IPRA, un reglamento que dice reglamento Quiniela Telebingo. Abro el reglamento de Quiniela, dice un montón de cosas, pero no dice dónde se publicó, quién lo, de dónde emite ese reglamento, quién lo firmó, cuándo se emitió, nada. Entonces, hasta el día de hoy yo no puedo conseguir ni que el IPRA me diga en qué norma está fundando esta confiscación que llevó adelante con mi cliente. No puedo conseguir que me diga cuánto recaudó ese día para saber por qué pagó 3.200.000 y no lo que tenía que pagar. No puedo conseguir nada de eso. Presentamos un escrito, nos dieron un expediente administrativo interno de ellos, volvimos a presentar otro escrito y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Quizás nos notifiquen hoy o mañana. Mucho apuro no están teniendo, ¿no?
O sea que estamos en un proceso donde el apostador lo que quiere es cobrar y el IPRA dice no te pago, pero tampoco muestra, no hay nada que pueda demostrar de que están habilitados para no hacerlo.
Te lo voy a hacer más sencillo, porque si algo demostré en todos estos años es que yo hablo claro, ¿no? Quizás no sea muy elegante, pero que hablo claro y me entiende todo el mundo fácilmente. El IPRA, transparencia, se la llevó a marzo, mirá.
Totalmente.
Así que bueno, obviamente agotaremos la vía administrativa y después iremos a litigar. Pero imagínate que esta no es una situación muy agradable. Porque, a ver, hasta en el juego tenemos que ir a litigar, muchachos. Bueno, la verdad que
es una locura. Ahora, veo que el presidente es Antonio Arosteguichar.
Sí.
¿Lo conoces? Porque somos vecinos, digo.
Estuvimos con mi cliente, con él.
Ah, directamente con él.
Sí, fuimos a hablar con él. Nos recibió muy bien, muy amablemente. Nos recibió junto al director de juegos, con el señor Pierotti, pero nos anoticiaron eso, o sea que ellos van a aplicar esa norma y no se van a mover de ahí.
O sea, digo, que bueno, antojadizamente,
después, ¿cómo?
El mensaje para los oyentes es, si jugás, directamente el IPRA no te paga. Te paga hasta 3 millones.
Espera, porque te falta un paso, para. Si jugás, la tenés que invocar primero.
Sí.
Y después encenderle una vela a Santimba para ver si te va a pagar el IPRA o no.
No, qué vergüenza, qué locura.
Bueno, pero es que es así, Luis, o sea, no le veo otro sentido yo a esto, porque no solamente tenés que invocar los tres números, sino que después tenés que rezar para que el IPRA haya recaudado lo suficiente para pagarte a vos, o sea.
De ninguna manera, no.
No sé, y yo te digo, ¿no? En ningún momento le dijeron a mi cliente, bueno, mire, señora, como usted apostó esta plata y nosotros le pagamos esta proporción, le vamos a devolver esto. No, nada, se quedó con toda la plata el IPRA. Y esto que le pasó a mi cliente, le pasó a todos los que acertaron las tres cifras o las dos cifras de ese sorteo nocturno por la provincia de Santa Fe. A todos les pasó, Quizás el mío sea el más llamativo por el volumen, ¿no?
Y la única herramienta que hay es agotada la instancia administrativa, terminar en litigio contra el IPRA, que en definitiva, si lo pierde el IPRA, que entiendo que lo va a perder, terminamos pagándolo porque es el instituto que regula, es de la provincia.
Bueno, sí, el juicio que perdió contra el casino estatus lo asumió la provincia.
Claro, y ahora paga sueldos la provincia, le da plata para que paguen sueldos. Tito, bueno, ¿pensaste que podíamos llegar a una situación así?
No tan así, pero... ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo la verdad que a mí acá ya no me asombran muchas cosas. Es muy poquito lo que me puede llegar a asombrar, ¿eh?
Sí, está bien.
O sea, no, nos manejamos con una absoluta falta de empatía, ¿no? Y con una falta de consideración hacia el ciudadano, de pronto, que yo creo que no tiene precedentes esto. En los 63 años que llevo de vida, yo creo que nunca vi una temporada tan así.
Pero aparte, cuando me hablas de saltar la banca, uno piensa en una cantidad de dinero importante. Estamos hablando de 12 millones de pesos, Tito.
Bueno, ¿por qué? Y bueno, porque Libra dice que no recaudó eso. Bueno, no sé cuánto recaudó, me gustaría saber.
Nos gustaría saber,
fuera un poquito más transparente, ¿no? Qué sé yo, de pronto, bueno, me gustaría que se me respete como ciudadano, de repente, como contribuyente, ¿no? Pero bueno, es evidente que es complejo.
¿Cuál será la función del IPRA? Porque si es el control y regulación de apuestas, se llevaron varias materias a marzo.
Bueno, está ahí en la página del IPRA, creo que está todo. ¿O debería?
Debería.
Si no está, no sé por qué no está.
Debería, no está. Están los reglamentos de Quiñela, Telebingo, licitaciones y compras. El IPRA es uno de los lugares menos transparentes que tiene el gobierno. Desde mi punto de vista, Desde mi punto de vista.
Sí, bueno. Yo lamento decírtelo, pero bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Y esto es lo que hay. No hay mucho más para decir. Ya te digo, Luis, ¿qué le decimos ahora a la gente? ¿Qué le decimos?
No se puede.
Gente, jueguen, pero fíjense que si yo no recaudo, no pago, ¿eh?
No se puede.
¿Eso le va a decir en serio? ¿Le va a decir eso a la gente?
Mirá que estaremos mal, no se puede ni apostar, Tito.
Y bueno, ¿qué te apuesto?
Te apuesto. Siempre es un placer hablar con vos. Seguí siempre con... Me acuerdo que la última vez que habíamos hablado con vos habíamos hablado por un conflicto de la gente que está en un gremio que no estaría liquidando como corresponde, ¿no? Lo pedían empleados del comercio, ¿se solucionó eso?
Mirá, se ganaron los juicios, todos los juicios se ganaron en primera instancia, ahora estamos esperando que resuelva la Cámara. Pero no creo que sea parte de la... No creo que se vaya a apartar, honestamente.
Claro, estos eran los empleados de una empresa que le pagaba bajo un convenio que no les convenía a los empleados.
Es para todas las empresas de limpieza esto, ¿eh? Esto para todas las empresas de limpieza. Ellos aplican un convenio colectivo de trabajo del Sindicato Obrero de Maestranza, que no tiene personería gremial en Tierra del Fuego. Entonces deberían aplicar el convenio de empleados de comercio, que sí los comprende, ¿no? Entonces, bueno, claro, aplicando el convenio, el primer convenio, el de Maestranza, pagan la mitad. Un trabajador por una jornada completa con Maestranza debe estar cobrando 260 mil pesos, 170 mil pesos. Con empleado de comercio andaría cerca de 400.
Claro, que
de eso explica, no... y eso explica todo.
Vos sabés que justo hoy compartía con los oyentes que me llamó la atención, ¿no? El Ministerio de Educación contrata empresas de limpieza para hacer las tareas, sí, en las escuelas. No me preguntaba sobre la legalidad de esto, simplemente cuestionaba la fecha. Digo, tiene fecha 27 de julio y el 28 era la apertura de pliegos.
Bueno, que... ahí también está, también hay otro temita, ahí está previendo que puedan llegar a ser cooperativas, ¿no? Aunque no dice qué tipo de cooperativas, ¿no? Pues puede haber cooperativas de trabajo, cooperativas de muchos tipos, pero acá no se dice.
En ese convenio.
Así que.
En esta contratación.
Claro, ahí.
Y hay un
dictamen de legal y técnica, creo que no sé si es el 2021, si no me equivoco, que dice claramente que no se puede aplicar un convenio colectivo que no tiene ámbito de aplicación territorial en la provincia. El convenio de Maestranza es para capital y provincia de Buenos Aires, nada más.
O sea, que otra irregularidad. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque me acuerdo que en aquella causa que habíamos hablado, si no me equivoco, vos corregime, el que había firmado el convenio, la contratación, era el Tribunal de Cuentas, entre los que me tocó llegar acá a la radio, ¿no? Entonces, ¿no hay responsabilidad de aquel que convoca, en este caso el gobierno a través del Ministerio de Educación, convoca una empresa para que limpie las escuelas? ¿No tiene responsabilidad del gobierno en la contratación, digo, en el cumplimiento de las leyes laborales, no?
Por lo pronto yo creo que el gobierno de la provincia no va a contratar a un prestador que no cumpla con el convenio colectivo. El gobierno de la provincia. Ahora, el resto, por ejemplo, puertos, por ejemplo. Puertos está contratando una empresa que no cumple con el convenio colectivo de empleo y comercio. Esperaremos el fallo de Cámara a ver si van a seguir con esto. Y si van a seguir con esto, bueno, habrá que llevarlos a donde no los queremos, a donde nosotros no queremos ir, ¿no? Que es la medida de fuerza, el piquete, el lo que sea, como para terminar un poquito con esto, ¿no es cierto? Porque si no estamos dispuestos a acatar un fallo judicial, que bueno, claro, después van a decir, ah sí, pero contra mí no fue el fallo. Bueno, esto mismo lo dicen los organismos descentralizados, el Tribunal de Cuentas tiene su propia individualidad, etcétera, etcétera. Ahora el Tribunal de Cuentas pacíficamente está accediendo al embargo al embargo preventivo de las sumas que le tiene que pagar a la empresa del contrato.
Ah, claro, no tenía en cuenta eso. Cuando existe un fallo en primera instancia, corresponde que se trae el embargo igual, ¿no? Hasta que la sentencia sí, se firme.
Si se dan las condiciones de verosimilitud del derecho, se traba embargo preventivo aún antes de la sentencia de primera instancia.
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo.
Bueno, así estamos.
Así estamos, así estamos, así estamos. Tito, un placer siempre hablar contigo.
Bueno, Luis, a disposición para lo que necesites.
Algo
más. Un abrazo para vos, un gran saludo para la audiencia y que tengamos una linda semana.
Gracias por tu tiempo, Tito, gracias, gracias.
Bueno, chao, hasta luego.
Señoras y señores, ha sido todo por hoy. Casi como que me tengo que despedir. Y tenía una perlita.